venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Estamos aquí en el Teatro Regina, como suele ocurrir algunos jueves. Muchas gracias por estar aquí y por recibirnos de esta manera. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El maravilloso Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, aquí estamos. Quiero saber, sí, queridos compañeros, ¿en qué tema estaban pensando, o por mejor decir, por qué pasillos desiertos vagan sus mentes habitualmente desocupadas?
Sí, no, lo peor es que los pasillos habitualmente desocupados en la mente, sí, se van llenando también de cajas, de cosas que uno fue retirando.
Información superflua.
Sí. Pensamientos que otros tiran. Sí. Sí.
Y queda todo ahí y ya no sabe de qué es esa caja.
Bueno, quiere decir que no estaban pensando en nada.
No, pero espere. Bueno. Usted no me diga que me va a decir eso de cómo no podés no estar pensando en nada.
Sin embargo, sí.
Sí.
Sí, porque pensar no es lo que la gente cree. La gente cree que pensar es tener uno imágenes. Por ejemplo, imaginar un ciclista cuesta abajo. Sí. Es que eso es, sí, un pensamiento. No, ¿sí? Un pensamiento es un plan. Un, okay, pensamiento es un plan. Un plan para algo. Pero es otra cosa más compleja. Las otras son cosas que te pasan por la cabeza. Estás sentado ahí a medio dormir.
Sí, eso.
Y oís un ruido y...
A mí se me viene un ciclista cuesta abajo.
Claro, sí. Y ves un ciclista cuesta abajo.
Eso,
pero
no,
eso
es
no es pensar. Hay incluso escuelas,
sí,
donde hacen pensar a la gente en ciclistas cuesta abajo.
Sí.
Ahora, si uno piensa en un ciclista cuesta abajo, pero empieza a calcular la velocidad y las esquinas que va a tener que atravesar...
Muy bien, muy bien. Eso es pensar.
Eso es lo que yo hago.
¿Tiene un cuál es el plan?
Olfa.
Saber a qué velocidad se desliza, sí, un ciclista cuesta abajo y cuál es el movimiento uniformemente acelerado,
exacto,
de un ciclista en un plano inclinado.
Exactamente.
Sí. Ese es un plan. En cambio, una bicicleta...
¿Qué dice?
No es un plan. Mirá, una bicicleta no es un plan. O sea, Einstein no se sentaba ahí así. Uy, mirá, una bicicleta.
Sí. Uy, la teoría de la relatividad.
Y otros sabios se sentaban junto a él y decían, mirá, está bien un tipo caminando. No es pensar eso. Y entonces las mujeres, que eran sabias más que ellos, decían, no pierdan su tiempo. Mejor harían en ver qué cosa es el tiempo y el espacio, en vez de andar perdiendo el tiempo con sus amigos ciclistas.
Pero no puede ser. Ahora no me va a decir que
entonces está confundido el sentido del pensar, porque entonces no se utiliza de esa manera habitualmente.
Pero si lo descubre que nadie piensa.
Ah, bueno.
Yo menos que nadie, por supuesto.
Ahora no me va a decir que Einstein estaba pensando las 24 horas.
¿Todo el día? No.
No estaba pensando. En algún momento se estaba rascando, porque
sí. Eso le decía a la mujer.
No, le pasás
rascándote.
No, le habrán picado cosas a Einstein, como a cualquiera nos pica.
A cualquiera le puede picar.
Bueno.
Yo he leído un libro que se llama Me está picando aquí.
Sí.
Ah, qué bien, bueno.
¿Cómo se llama el chino ese que en realidad es alemán?
No, que es coreano.
Bin Yun.
Chung Wang. ¿Cómo se llama el coreano?
No era Lin Yun.
Todos sabemos quién es, pero no sabemos el nombre.
Parece...
¿Cómo? No sean tímidos, no se escucha nada.
Ese escribe sobre esta clase de cosas.
Sí.
Tipos que andan en bicicleta cuesta abajo.
Bueno, déjeme decir, porque ahora me apareció la imagen en el pasillo desierto de mi mente, donde hay cosas apiladas y pelusa, me apareció información.
Ajá.
Que no la pienso, sino que la transmito.
Bueno. Información pura y dura.
Pura y dura. Mañana vamos a estar en Pilar, en el Teatro Gran Pilar.
A eso le llaman pensar.
Sí.
A las 9 de la noche, en el Teatro Gran Pilar.
21 horas.
Y el día, claro, sea 9 de la noche, ¿no?
Sí.
Y. Gracias.
Ya lo voy a agarrar.
Y el día 4 de mayo, que creo que es sábado,
ajá.
Vamos a estar en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro. Ahí donde ya hemos estado, a metros de la catedral, afuera.
Bueno, muy bien.
Bueno, yo tengo aquí una información, nada menos que de Karina Biorlegui.
Una de las grandes amigas del programa.
Sí, que el día domingo, 5 de mayo... sin ir más lejos,
sí,
se presenta, andás a ver dónde.
Bueno.
Ahí en la calle Chacabuco, al 800.
Sí, Chacabuco 874.
Creo que se llama Pulso Urbano.
Con su característico programa, estos tangos estofados,
sí,
¿no?
Sí. Pulso Urbano.
¿A qué hora es? Estoy tratando de verlo. Aquí.
A la noche.
A la noche. Efectivamente, a la noche.
Cuando oscurece ya va
a ser. En San Telmo queda esto. Y todo así.
Bueno, muy bien.
Bueno, estará haciendo tango y fado con Alejandro Borda. No se sabe a qué hora es.
No,
pero... porque veo tanto el afiche.
Pero es lindo San Telmo para ir un rato.
No lo saben ni siquiera ellos.
Vaya el día anterior.
Supongo que será a las 8 de la noche, 8 y
sí,
media.
Sí, pongámoslo nosotros el horario.
Bueno, 8 y media. Que lo empiecen 8 y media.
Sí, más o menos.
Que usted diga, vengo de parte de Dolina, y si ya empezó, que empiecen y canten todos los tangos de nuevo.
Sí, señor.
Todos los tangos y todos los fados.
Y si lo pensaban hacer más tarde, que vayan saliendo al escenario.
Claro, que así como están, empiecen.
Sí, señor.
Muy bien. Señores, tenemos un tema que tiene que ver con los supermercados.
¡Jo!
Peligro supermercado. Peligro funcionamiento... trampas del supermercado.
¿Usted sabe se están dejando de usar los supermercados?
Ah, no me digas.
Sí, claro.
Sí, lo mismo. Sabía perfectamente, las verdulerías también.
Las concesionarias de autos.
Sí, claro.
Las agencias de viaje.
Sí, las bicicleterías.
Bueno.
La farmacia.
¿Quién se lo dijo?
No, bueno.
Algún perturbador, seguro.
Las sastrerías.
Bueno,
pero ¿por qué no? Usted debe tener una teoría al respecto.
No, creo que hay una vuelta hacia lo natural y lo que...
Ella la ve usted solo, la vuelta hacia lo natural.
Sale a pastar Gillespie a la mañana.
Y lo que dieron en llamar comercios de cercanía. La pequeña almacén...
Eso era antes, no ahora, ya lo ve. Lo que están desapareciendo son, mejor dicho, los que han desaparecido.
Sí.
No, pero...
Pequeñas
ahora...
Por ejemplo, la carnicería de Don Nicola...
Sí.
En mi barrio. No está más.
Bueno, señor, pero no está eso.
En cambio, sí están un montón de supermercados que gozan de buena salud. Hasta ahí nomás.
Sí, lo que pasa es que es algo tan impersonal el supermercado. Nadie lo atiende.
Ahora es cierto... Le voy a dar la razón a Gillespie hoy.
Bien.
Es cierto que hay una tendencia de retail.
Ajá, bueno, claro. Yes. Ok.
Yo me preparo para hacer
el Thank you very much.
Que consiste en cadenas de pequeños comercios. O sea, se vuelve a, como el almacén de barrio, pero no es el tipo del barrio. Es una cadena...
Carnicerías Don Nicolás.
Claro. No, es la marca del supermercado gigante en una versión chica. Claro.
Zumbito.
Por claro. Eso están las heladerías que se llaman todas del mismo modo.
Exacto.
Y los helados que tienen todos el mismo
gusto. Sí, pero chiquito. Chiquito, como los boutiques. ¿Vio que hay hoteles boutique también?
Sí, son ellos que no te puede dar vuelta. ¿Sí? Te lo venden como una cosa chic.
Sí.
Y es chica.
Sí. Generalmente son casonas recicladas en hotel.
Sí, vale. Sí, un hotel boutique. Tenés que dormir parado. Como un vigilante de provincia.
Tiene una alta tasa de disfuncionalidad en general, los boutiques. Ah.
Bueno, pero vamos a suponer.
Bueno, vamos.
Supongamos que existe.
Vamos, hombre.
Sí, existe.
Y primero la distribución del supermercado, de la cual usted habló. Pero vamos a ver cuáles son las secciones. Primera sección, productos frescos. ¿Qué significa?
Productos frescos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Quiere decir, tiene algo que ver con el frío? No, con la frescura más bien.
Sí. Pero de algún modo, a ver, ¿cómo lo puedo explicar para que se entienda?
Sí, pero bien, por ejemplo. Bueno.
Los productos frescos son aquellos productos que están frescos.
Muy bien. Eso es lo que se llama una tautología.
Yo dije, invitémoslo, porque es el tipo que más sabe de
la la misma cosa de los dos lados de la barra. Sí, sí.
Me imagino que la fecha de vencimiento es muy cercana.
No, inminente. No. En principio tiene una fecha de vencimiento.
Ajá.
Es un requerimiento consumirlo fresco.
Y, claro.
Y se lo ponen al fondo, se lo ponen atrás.
¿A qué se refiere?
¿Qué tal?
¿Cómo anda? Al producto fresco.
Ah, está bien.
Bien.
¿Todo lo fresco?
Atrás.
Sí.
Atrás.
Y lo que no es fresco...
A lo caliente.
Adelante.
Y no requiere ser fresco. Por ejemplo, una goma... Me refiero a
atrás. Sí.
No, señor. No,
bueno, discúlpeme.
La goma de un auto, un neumático.
¿Cómo van a vender un neumático? El tipo que se compra un neumático en un supermercado está loco.
Lo que pasa que, bueno, hay gente que no tiene tiempo durante la semana.
Sí, pero ¿quién se la pone la goma?
No, pero usted se la lleva...
Sí, rodando así. Sí. La voy tirando para adelante.
En los hipermercados, que son... Todo lo contrario al mini mercado que hablamos
antes.
Exacto,
claro.
Le venden los neumáticos, le venden los calzoncillos que hablábamos ayer.
No quiero calzoncillos, señor.
No, bueno.
Quiero neumáticos. Tengo el auto ahí en la puerta pinchado y reventada la goma. ¿Qué le voy a poner un calzoncillo?
Bueno, se puede comprar un neumático y sale usted lo más fresco.
Atrás.
No.
Por favor.
Con el neumático gira. Mire, si no me van a tomar en serio, yo me voy a levantar y me voy.
Es muy larguero para
que... No, bueno.
Qué poca pulga.
Tengo una responsabilidad civil en un medio de comunicación.
Usted es el invitado y el programa es nuestro.
Voy a leer lo que dice acá en vez de escucharlo a él. Bueno. Acá dice, esta sección es un festival para los sentidos.
¿Cuál?
Esta.
No.
Con montañas de frutas coloridas...
Sí.
Verduras crujientes. No sé si me gustan crujientes,
sí,
la verdad.
Claro.
Carnes jugosas.
Sí.
Y pescado fresco. El olor a tierra y el sonido de las hojas crujientes. Otra vez.
Crujiente, ¿cómo cruje?
Crujientes dos veces en dos renglones.
Sí. Pero aparte estoy pensando qué verdura puede hacer tan...
Llenan el aire, dice. Mientras los clientes seleccionan cuidadosamente sus productos. ¿Cómo elegir la mejor banana? Bueno.
Atrás.
Las bananas.
¿Cómo saber qué pescado es el más fresco?
Sí.
¿Qué carne será más tierna? Todas esas preguntas rondan en las cabezas de los clientes, bajo la forma de pensamiento.
Sí.
Cuidado.
Junto a ciclistas cuesta abajo.
Yo le puedo contestar cada una de esas preguntas.
Bueno, ¿cómo elegir la mejor, la carne más jugosa?
La carne más jugosa, el color de la carne tiene que ser rojo.
Muy bien.
La grasa que tiene la carne tiene que ser blanca.
¿La qué?
La grasa, la grasita que tiene...
Ay, a mí sin grasa me gusta.
Bueno, pero quiero decir... Usted
se la saca después, porque si no, la carne es magra, no tiene mucho sabor.
Bueno, si la carne es tirando a bordeaux violeta,
claro, verde.
Bueno,
verdecito.
Es del oro.
La grasa se va poniendo amarilla, anaranjada. Esa carne no es fresca. En el caso del pescado, tiene que mirarle los ojos. Si los ojos.
Pero el filete de merluza viene sin ojo.
Bueno, sí, claro. Si los ojos
si
del
te pescado. Guiña el ojo.
No.
Está todo bien.
No. Si los ojos son opacos, que no tienen brillo.
Tiene catarata. Oh,
no, es un pescado viejo.
Sí, un pescado así.
Pescado
ya.
Viejo.
Pescado, el pescado viejo cuando lo pescó. O viejo porque hace mucho que lo pescaron.
Claro, no, cuando
hace
no,
mucho no es un que se reconoce anciano. Un pescado viejo, ni bien uno lo saca.
No, el pescado sabe que no hay pescado anciano, porque los pescados, los peces, sí. No, ninguno muere de viejo.
¿Por qué? Y porque es tan difícil la vida en el océano, ¿no?
Nadie llega viejo porque
claro, se lo come. El consejo no llega viejo.
No, se lo come otro más grande, claro. O lo pesca, y al más grande lo pesca el humano. Entonces no se conoce.
La vida está en la selva, impera la ley de la misma.
Sí, sí, señor, bueno, claro.
Y en el mar también.
En el mar también.
El pez viejo.
Por no, eso no hay sí. Cementerio de pescado, porque ninguno llega viejo.
No es por eso.
No, bueno, listo.
¿No vio que los peces tienen cara de pánico, siempre tienen los ojos?
Sí, claro. Sí. Abiertos, como si estuvieran atacándolos desde atrás.
Sí, bueno.
Sí. Viven el minuto a minuto.
Ahora, usted compra, le voy a hacer una pregunta a ustedes en tanto consumidores.
Sí, ¿qué problema hay? Ningún problema.
No, está bien. ¿Ustedes compran pescado en los supermercados?
Yo no compro pescado en ningún lado. En mi vida compré ningún pescado.
¿Pero cómo? ¿Toda la vida? ¿Atravesó toda la vida hasta aquí?
Sí, así.
¿Sin comprar un
pescado? Sin comprar un pescado.
¿Puedo decirle algo? Porque todo el mundo...
Siempre estoy abierto, ¿eh?
No, bueno, está bien.
Supongamos que uno compra en la pescadería de barrio. Se supone que el dueño...
¿Dónde hay una pescadería en el barrio?
Bueno.
En mi barrio hay una.
Ah, bueno, pues en mi barrio yo he recorrido 50 cuadras a la redonda y no hay ni una. Bueno, no importa.
Debe haber.
Estoy interrumpiendo.
Se supone que el dueño de la pescadería va todos los días al puerto a buscar el pescado fresco.
No, pero al puerto no.
Al puerto.
Va. ¿Cómo va a ir al puerto?
El contenedor, no hay pescado.
¿Pero usted qué cree que
lo traen?
¿Pero qué cree que el carnicero va al campo a buscar una vaca los días?
Supongamos traer pescado fresco, pero ¿qué le indica a usted que el pescado ese no va a estar 20 o 30 días sin venderse?
Pero ¿cómo no?
Y el pescado sin vender, como
bueno, por eso. Digo, es lo mismo. Está... Mientras tenga las cadenas de frío necesarias.
Bueno, claro.
Bueno,
ahí lo dijo.
Hombre.
Ahí lo dijo. Bueno. Hay algo que me inquieta de la pescadería de barrio, que son los carteles que ponen en muchos un pescado un dibujo.
Sí. Un dibujo.
De un pescado sonriendo.
Sí.
De un pescado de fantasía, que puede ser muchas veces es un, no sé...
El delfín sonríe.
Sí. Sí, pero ponerlo como emblema de la pescadería cuando el pescado está muerto.
¿Qué quiere que ponga?
¿Y qué pone?
Una mujer desnuda.
No, no. Pero, un barco.
¿Qué tiene que ver el barco?
Qué feo.
Y el barco tiene que ver con el mar.
Bueno, alimentos envasados
sí.
En el supermercado.
Sí.
¿Dónde están?
Están en el medio. No, en el medio. Bueno, los frescos envasados están atrás. Porque esto lo hemos dicho, pero...
¿Cómo frescos envasados?
Claro, porque pueden ser productos que
la
tienen
leche.
Que ver... Claro,
ah, están envasados, pero tienen fecha.
Lo lácteo.
Y es fresco.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No. Sí. Discúlpeme.
No se emocione.
Estaba interesado en comprar un litro de leche.
Bueno, señora, vaya y agárresela.
¿A qué se refiere?
A la leche, señor. Esto es un supermercado. Usted se
pero, ¿qué leche venden ustedes? Porque
todas.
Aquí veo leche entera, leche por la mitad.
Sí.
Leche fría, nosotros no... leche caliente, leche chocolatada.
Sí, y
hay
tenemos...
leche que dice hierro, gigante así el cartel.
Sí. ¿Leche de hierro?
Bueno, por ejemplo.
Porque hay que ordeñar un ventanal.
Está fortificada con hierro. Después está la leche sin leche, que es la deslactosada.
Claro, de agua de llama.
Pero hay muchas leches ahora, ¿eh?
Dice, los pasillos con alimentos envasados están repletos de una multitud de opciones, desde cereales y conservas hasta snack y alimentos secos. Alimento
sí.
seco,
sí.
El del perro.
Por ejemplo, arroz, por ejemplo, fideos.
Muy buenos ejemplos.
Bueno. Acá dice que los paquetes son muy atractivos, pero no siempre lo que brilla es oro.
Está perfecto. Y esto lo puede verificar muchas veces. Supongamos que son hamburguesas de pollo las que venden, o milanesas de pollo.
Son productos envasados.
Están envasados
congelados, dice usted.
Congelados, o patitas de pollo. Y usted mira el envase y es, por ejemplo, un tipo que va en un tractor por una granja.
¿Pero que es una película o un paquete de algo?
No, le muestran toda una naturaleza. Y si yo lo llevo a la factoría donde preparan las patitas de pollo...
No vieron una granja en su vida.
Y bueno, no. Hay publicidad engañosa. En todo este tipo.
Eso... ¿Y uno qué puede hacer ante eso, doctor? Buenas tardes.
Comprar.
Antes que nada, gracias por su presencia.
No, por favor.
¿Pero qué defensa tiene el consumidor ante un supermercadista inescrupuloso?
Bueno, llama a Defensa del Consumidor.
Buenas tardes.
Sí, buenas
Defensa
tardes.
Del Consumidor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, quiero hacer una denuncia.
Vaya a la comisaría, señor.
No, pero ¿cómo?
Va a necesitar varias cosas, le quiero explicar con mi compañero, estamos con esto. Fotos detalladas del producto.
Sí.
¿Quién sabe si quiere denunciar el producto? Listo, por ahí lo agarraron a piña en el supermercado.
Bueno. A ver.
No, quiero denunciar porque compré unas galletas.
Quiere renunciar.
No,
estamos tomando notas.
No, denunciar.
Ah, ¿a usted habla así? Voy a presentar la denuncia.
No, escúcheme. Quiero denunciar que compré unas galletitas de queso, sabor queso Roquefort.
Se está acusando a sí mismo.
Y adentro.
¿Qué tenían?
Me vinieron de Tutti Frutti.
No es un error, señor.
Bueno, por
quiero
eso.
Quiero que sepa que Tutti Frutti y Roquefort son lo mismo. Lo que cambia es el envase.
Sí.
Bueno, no. La de
Roquefort no tiene Roquefort.
Y la de Tutti Frutti no tiene fruta.
No.
Se le pone un polvo que tiene el
sabor. Bueno, le ponga lo que le ponga. El sabor es distinto. Y yo tengo...
Afortunadamente, mire si fuera lo mismo.
Yo tengo mi derecho de consumidor. Y en este supermercado siempre tengo problemas de este
bueno,
tipo.
Bueno, pero por eso queremos las fotos del producto. Queremos el ticket de cuando lo...
No, el ticket lo tiré.
Bueno, entonces... Listo, hasta
luego. No, pero espere.
Entonces, 34.
No, ¿qué 34? Claro. El ticket lo tiré. ¿Quién guarda el ticket
señor.
Del supermercado?
Dice... Desde las... frescas aguas hasta las burbujeantes sodas.
¿Qué?
Sí, tremendo esto.
Sí, crujiente y burbujeante.
Sí. Ahora las sodas burbujeantes.
Sí.
Bueno, bebidas. Está describiendo el supermercado.
Como si nunca hubiéramos visto uno.
Como si nunca hubiéramos visto uno. Pero lo que queremos decir aquí son los peligros de manipulación.
Sí.
Le venden gato por liebre.
Liebre.
Libro. Liebre.
Sí.
Hay que tener un especial cuidado con las fechas de vencimiento. El cliente argentino no está acostumbrado a chequear las fechas de vencimiento que están...
Pero están muy pequeñas.
Ocultas. Sí. Es lo más chiquito de todo. Usted tiene que buscar en el envase de un lado, del otro, por abajo, por arriba.
Yo tengo una agenda. ¿En mi agenda?
Sí.
Me levanto y lo primero que anoto... Por ejemplo, hoy, vencimiento, busco la fecha, compro un yogur.
Sí, sí.
Voy a mi agenda,
sí.
Pongo, por ejemplo, 15 de mayo,
sí.
Se vence el yogur. Yo me levanto el 15 de mayo, veo se vence el yogur, voy a la heladera, si está el yogur, me lo tomo.
Bueno, pero
quizás se lo tomó antes, sí, la verdad, a usted le sobra mucho tiempo para hacer eso.
No, porque hay muchos comerciantes inescrupulosos que dejan en la góndola... productos que ya se vencieron y una vez que usted los compró, incluso que los comió, listo,
ya está.
Bueno,
hay máquinas, voy a hacer una denuncia, máquinas que alteran la impresión del vencimiento.
¿Qué está diciendo?
De la tapita de la leche, del jugo de naranja o lo que sea.
Sí.
Viene el tipo con un aparato que él ya sabe y que está preparado por delincuentes y le cambia la fecha.
Donde había un 3, le pone un 8.
Claro.
Y donde...
ya tiene 5 días más.
Y donde había...
Pero lo que es peor, donde había un julio,
sí.
Le pone diciembre.
Pero no se ve abajo que dice Julio.
A veces es en los años que te ponen un 8 de donde había un 3.
No, pero...
Entonces, a usted algo que vencía este año le va a vencer en 2028.
No, pero...
O 2088, sí.
Es raro porque diga eso, el dulce de leche vence el 2088. Es extraño.
¿Qué sabe usted de cuándo es el dulce de leche que está comiendo, que le alegra el corazón?
No, bueno... por supuesto.
Hay algo que yo me enteré el otro día, esto es verdad.
Todo es verdad.
Bueno.
Es una tribuna de veracidad.
Sí. Esto me enteré, pero si esto es cierto, es para hacer una revolución en la calle.
Mire, oye, otras cosas y...
Tiene que ser ahora porque...
Bueno, claro. Hay lugares donde venden carne.
Carnicería se llama.
Supermercado.
¿Qué es una denuncia?
Bueno,
¿esa es la denuncia?
No, espere, ahí la va a decir.
Espere. Y la carne viene en una bandeja de tergopor blanca y envuelta en un papel film de nylon y le ponen el sticker que dice la carne lo que vale. Y
muy bien descrito hasta aquí el envase.
La carne se va pasando, por decir, pasan los días, nadie la compra. Llevan esa bandeja a un lugar oculto que nadie lo ve, le sacan el nylon, agarran la carne, la lavan en un balde con un cepillo
y la pasan de nuevo.
Sí. Y la ponen en una bandeja, le ponen otro nylon y le ponen
la resurrección de la carne, señor.
Y así la carne va de paquete en paquete.
Sí.
Y usted un día se la compra.
Sí. Y una vez que la cocinó y que se la comió, después cómo la devuelve. No.
Y después una vez que usted le agarra un patatús y se muere. Sí.
Y nadie
¿Quién va a ir a quejarse?
Bueno, mire, lo que diga el señor corre por cuenta del señor.
Sí, bueno, no, esto es verdad.
¿Usted habla como qué? ¿Como carnicero o como conductor de un programa de radio?
Yo hablo como supermercadista.
Ah.
Pero ustedes no quieren
veo
perder.
Veo que el señor...
Ustedes no quieren perder.
Me estoy sintiendo ofendido.
Ey.
Y perjudicado por su testimonio, que puede ir preso, además.
Claro.
Ya sea quién votó usted.
Usted está haciendo... Lo puedo acusar de falso testimonio.
Sí, señor.
En un medio de comunicación.
Sí, ya me imagino. O en redes sociales.
No.
Son 20 años preso.
Sí.
Nosotros, cuando se pudren las cosas...
¿Qué hacen? Nunca vi tirarlas.
¿Y qué? Yo nunca vi tantas cosas. Nunca vi a usted...
Veo que hay bandejas de carne que le empiezan a poner condimentos. Después le ponen cebolla. Después le ponen... Claro. Cada vez está más tapada la carne.
Un recurso que suele usarse es hacer carne picada.
Sí.
Entonces le ponen la mitad buena y la mitad podrida, digamos.
Claro.
Entonces, en la mezcla, una que es ingenua,
sí,
no se da cuenta.
Claro, porque...
Se la come y dice, ay, es como si al mismo tiempo fuera fresca y podrida. Y uno que al otro día va al psicoanalista.
Claro. Mire, de todas maneras, en nuestra cadena de supermercados e hipermercados,
¿sí?
Hay mucha rotación.
¿De
rotación de qué?
De la mercadería.
El otro día compré filé de merluza, lo comí, tenía gusto amoníaco.
Bueno, pero usted tiene algo en la boca.
¿Sabe la cantidad de amoníaco que están tirando al mar?
Sí.
Compré una milanesa.
En todas las grandes ciudades, ¿sabe cuántas toneladas de amoníaco tiran al mar?
¿Cuántas?
No sé, le estoy preguntando.
No sé, señor, pero es parte de la
oficina. Me imagino para qué tirarían amoníaco al mar.
Compré una milanesa de carne, la comí, tenía sabor a salame adentro.
Ah, ¿usted sabe cuántas toneladas de salame?
No. Bueno, mire, el caso es que los supermercados muy grandes están diseñados, esto ya lo hemos dicho, pero hay que repetir porque no se entiende. Sí. Los productos de primera necesidad se llaman zona caliente. Señor, por favor.
Como no podía ser de otra manera.
Aunque sean productos frescos, mire.
Claro,
la
porque a veces uno tiene necesidad de productos frescos.
Bien, es la zona caliente. Y lo que no es de primera necesidad, zona fría. La zona caliente está atrás y la zona fría adelante.
¿Y para usted qué sería un producto no de segunda necesidad, digamos?
Y pero, claro, cuando uno entra, empieza a encontrar, por ejemplo, libros.
¿Es de segunda necesidad, dice usted?
No, pero digo, en el fondo está la carnicería, yo voy a comprar carne.
Sí, están todos los libros de Rolón.
Sí.
Tiene la carnicería, productos de... maquillaje,
sí,
perfumería, neumático, como dice usted.
Y al final está
y al final están los libros de Rolón. Muerto de risa.
Bueno, hay libros vencidos también, ¿no? Que los
libros vencidos.
Libros vencidos que los
casi
sacan.
Todo lo que se escribe, lo que se escribía en 1960. Bien, últimas consideraciones. ¿Qué pasa con el la parte del cobro?
La caja.
Llámele como quiera.
No, bueno, sí, la caja.
¿Dónde te cobran?
Bueno, está todo, ahora en muchos se cobra usted mismo, ¿vio?
Sí, sí. ¿Cómo voy a cobrar yo mismo? Enseguida me haría descuento.
Usted se pasa los productos. Cada vez hay que ir a laburar al supermercado.
Sí.
Usted se pesa la fruta, le pone la etiqueta, después se va a la caja
y va al campo y siembra las papas. Sí.
todo es como lo hace usted mismo y...
Sí.
Y también lo pone las cosas en la bolsa, todo lo hace usted. Y va pasando por el lector de código de barras, los productos, después pone la tarjeta en la ranura.
Ajá, ¿qué ranura?
Esta.
No, serio, la ranura. La ranura de la tarjeta, vio que se pasa el...
Sí.
¿Y cómo es eso de pagar con el celular?
Sí, lo
porque yo veo personas que pagan con el celular.
Sí, sí, yo también.
Y yo saqué el celular entonces para pagar. Me dice, usted no tiene, acá tiene que tener no sé qué. Me
sí, bueno, sí.
Un dibujo, un garabato, no lo tiene usted. ¿Qué tiene acá en el celular? Digo, tengo la foto de una mina que anda conmigo.
No, señor. El código QR.
¿Qué?
El código QR, que es como una alfombra salteña.
Nunca vi una alfombra.
Tiene un tejido así. Claro, un diseño, es apropiación cultural de la cultura quechua. Hicieron el código QR que le pasan a un lector y ahí le sale toda la información del producto.
Ajá.
Y usted lo abona, ya se lo sacan de la cuenta bancaria. Usted no tiene que hacer
bancaria?
Nada. Todo yo automático.
Yo vi un documental, y esto no es ciencia ficción, esto está pasando ahora, donde hay un supermercado que no tiene ninguna persona adentro.
¿Ningún cliente?
No cliente.
Ningún cliente, he visto, sí.
No tiene ninguna persona que atienda, no hay nadie. No hay nadie.
Te aseguro que es un supermercado.
Sí, sí.
Ahora, si usted se llena en ese, se llena el carrito y se va corriendo.
No.
Claro.
El tema es así. Creo que usted va poniendo la tarjeta. Son todas vitrinas de vidrio.
Es como un bar automático.
Como los productos. Usted paga, pin, cae el producto, lo agarra. Paga el otro y se le va sacando el dinero de la tarjeta.
No me gusta.
Bueno. No puede sumar.
Me gusta poder quejarme.
Claro. Bueno. Y además de si le sale, vio que a veces le sale algo que usted no pidió.
Claro, ¿qué hace?
O a mí que me tiembla la mano, pongo dos veces la tarjeta.
Claro, y me sale una cosa que usted no pidió.
Bueno, dos yogures.
Un tarro dulce de leche y le sale una merluza.
Ah.
Y sale un cartel que dice, coma lo que le da.
Sí. Todo automático, ¿dónde vamos a ir a parar?
Atención, porque aquí están los riesgos potenciales.
Sí.
Primer riesgo, aglomeraciones.
Sí.
Pueden volverse abarrotados y aumentar el riesgo de accidentes o confrontaciones entre los clientes.
Sí,
por ejemplo, ¿qué me empujás?
No, sí,
¿qué te crees?
Sobre todo el que yo, por ejemplo, yo veo que ustedes tienen el carrito lleno.
Sí.
Con todo el respeto. Yo estoy llevando un sachet de leche. ¿No me dejan pasar?
¿Pero por qué no te lo vas a comprar al almacén? Acá nosotros venimos a comprar goma de auto.
Bueno, pero...
¿Sabés cuántos años hace que soy cliente de este supermercado? ¿Sabés?
¿Cuántos?
La primera vez que ven.
Bueno, entonces, ¿qué
dice? Van a estar media hora cada uno con el carrito. Yo un sachet de leche tengo yo.
Sí, y eso que no contás el tiempo que voy a tardar en guardar el monedero.
Lo siento, si usted tomó la decisión de venir a comprar un sachet de leche...
Es que no puedo, no tengo más plata.
Yo me compré...
Ustedes son millonarios y...
Entonces te querés apoderar de mi dinero.
No, sí, pero...
Claro. Soy millonario, andá.
Quiero decir...
Yo si quiero me compro todos los neumáticos que quieras. ¿Lo necesito o no lo necesite?
Pero es obsceno lo que hacen ustedes.
Y me compré 16 neumáticos. ¿Por qué? Porque los vi.
Porque puedo.
Bueno, porque puedo.
Hay un sachet de leche. ¿Por qué no se compra dos?
Claro.
Porque no puede, ¿eh? Bueno. Derrames.
¿Qué?
Derrame. Derrame quiere decir...
Ya te va a llegar el derrame.
Tanta plata que se nos cae.
Sí.
Entonces usted se la agarra.
Por favor.
Ese quiere decir el derrame.
Sí.
No, parece que no. los líquidos derramados en el piso pueden convertirse en peligrosas trampas resbaladizas, especialmente bla, 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 bla. A no resbalarse, dice aquí.
Pero atención, no, es que me den broma. Atención, un detalle que, atención, abogados.
¿Qué tal? Atención. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Soy el doctor Petorossi, ¿cómo anda?
¿Cómo le va, Petorossi? Yo agarro una botella de vino en el supermercado.
Salud.
Paso por la línea de caja sin pagarla y voy preso. O me
¡la pasaron. Robó!
La robé. Sí,
bueno, ahora, yo he defendido a los mejores delincuentes de este país.
No, no. La misma botella de vino, yo la agarro en el supermercado, se me cae, se rompe y no voy preso.
Rompe, paga.
Pero no le cobran
rompe,
la botella.
Rompe, paga, acabo de cantar, canté.
No le... no.
Rompe, paga.
No, pero no es rompe,
rompe, paga. Pierde, pincha, garpa.
Lo que pasa es que los supermercados tienen un seguro.
Sí, ¿qué tal?
Que asegura
sí,
todo lo que...
estamos asegurados en la quisquillosa.
Bueno, sí, pero...
lindo nombre tiene.
Pero si seguro. Usted tiene... si usted tiene la póliza de la quisquillosa...
sí.
Que le cubre tanto de... si se me rompe la botella como si me la robo. De modo sí, que no, me la robo.
No nos cubre... no nos cubre el descuido. Si ellos notan que somos... por eso se llama la quisquillosa.
Claro.
Que somos descuidados en el tráfico de botellas. Por ejemplo, que los empleados antes de entregarte la botella hacen malabarismo.
Sí, no la cubren.
Entonces están creando un riesgo, dice el de la quisquillosa, y no te pagan.
¿Y qué pasa si yo adquiero un producto y me lo voy comiendo mientras voy circulando?
Ah, eso es un vacío jurídico.
Vale. Sí. Y ya lo tengo ingerido en el cuerpo. Claro,
¿qué me vas a agarrar un chocolatín?
Sí, bueno.
Te lo comes, chao, listo.
Sí.
Yo lo que suelo hacer... ya lo he confesado varias veces.
Sí.
Es con un pinche le hago dos agujeros a los tarros de durazno.
Sí.
Y me tomo el jugo, me tomo.
No,
pero pongo bien en el fondo. Y me río de janeiro.
Claro, era usted, porque yo me compré unos duraznos.
Sí, eran todos secos.
Estaban secos, señor.
Como pastel de polaco.
¿Sabe lo que tiene
eran
que
unos
hacer?
Pelones de...
si usted son educados. Usted, por ejemplo, quiere comer un alfajor, no hay ningún problema.
Bueno, muy bien.
Guarda el envase y lo
paga.
Y lo presenta vacío.
Claro. No, me cóbreme este alfajor vacío. Quiero denunciar, estaba vacío este alfajor. Yo lo agarré porque este era el que estaba en puerta.
Pero usted puede agarrar una manzana o
lleva el carozo. El carozo lleva la caja.
Todo puede agarrar y comerse.
Sí,
ahora
pero.
¿Qué pienso?
Pero digo
factura.
Que.
Factura.
No...
agarra una factura, se la come.
Sí.
¿Y qué? ¿Y cómo hacemos? Tiene que haber,
buenas tardes,
sí, ¿qué tal? Personal de vigilancia que se encargue de detener a que,
¿y qué? ¿Y
a
qué
que
le va
se
a decir?
Coma una banana.
No la coma.
Sí, no la coma, le apunta con el arma.
No, no,
y dice, soltá esa banana. ¿Lista?
No, no, señor.
Bueno, finalmente robos. Los supermercados son objetivos frecuentes, robos, bla, 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 bla. Nah, bueno. No, no quiero acusar a nadie. Y después contaminación de alimentos.
Y sí.
Y sí.
Por porque... ejemplo, si alguien es celíaco, esto lo dijo un médico, no lo dije yo.
Claro.
Si alguien es celíaco, no puede tener ninguna partícula de harina en 10 metros a la redonda.
No me digas.
¿10 metros a la redonda?
Sí, algo así, ¿eh?
No, pero algo así no, no tiene no, que ser preciso. No.
Algo así.
Entonces no puede entrar a un supermercado.
Tiene,
aún en los que venden productos para celíacos.
Los productos para celíacos tienen que estar muy lejos de los productos
con harina. En Hurlingham, por ejemplo.
Bueno. No, en Hurlingham viven todos los celíacos.
Sí. Esa es una planificación.
Claro. Sí, sí. Celíacos del
la
mundo.
La ingeniería Julio. Social de Stalin es esa. Los celíacos todos en una de las repúblicas soviéticas.
Claro.
Y así por enfermedad los van... distribuyendo, ¿para qué? Para que los médicos no tengan
es
que
genial.
Andar trasladándose grandes distancias.
Los mismos en la farmacia llevan todo el remedio claro. Parecido.
Extraordinario este informe.
Muy bien.
Muy
completo.
Cuidado, aquí dice accidentes con equipos, que hay muchos accidentes en la sección de carnicería.
Bueno, claro.
Porque la gente puede meter la mano también.
Sí, bueno.
Las personas en general, el cliente quiere tocar lo que se va a comer.
El tipo está cortando la costeleta por la mitad con la sierra. Sí, y el tipo se le ocurre tantear la costeleta para ver si está blanda.
Sí.
Y justo el carnicero, que bueno, imagínense, sigue adelante con su corte y va la mitad de la carne por un lado, la otra mitad, y en el medio así como una... Como un condimento, dedos.
No, por supuesto que tiene que estar lejos de la maquinaria, porque sí, lo mismo la máquina de picar carne. ¿Vio lo que es la máquina de picar carne?
Cuidado porque chupa la máquina.
Sí, sí, claro.
Las máquinas nuevas.
Pide, pide.
No hace falta que vos le reempuje la carne.
No, va.
No, chupa. Entonces vos querés empujar con la mano. ¡Oh, cuando querés acordar! Estás adentro. Sí. La estás viendo de adentro. Sí.
Sale el reloj también por el otro lado.
¿Sabes cuántos carniceros han sido picados en el último año en los Estados Unidos?
No, ¿cuántos?
No sé, te lo estoy preguntando.
No, pero que trae la información, tiene que darla usted.
Pero calculo que muchísimo.
No sé.
Bueno, extraordinario informe. Creo que estamos haciendo, salvando vidas, como siempre.
Sí, a eso nos dedicamos. Pero no solamente a eso, sino que de vez en cuando, y esta noche aquí en el Teatro Regina no será la excepción, convocamos algo del pensamiento ajeno.
AM750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM750.
Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales.
Vamos a hablar hoy de Heleno de Troya.
Heleno.
No Helena de Troya, sino Heleno.
Claro.
Heleno. Heleno era uno de los hijos del rey de Troya, de este muchacho Príamo, con su mujer Hécuba. Pero para mejor ubicarnos vamos a hacer un cuadro de situación de la guerra de Troya. Que empieza, la historia empieza con Helena, podríamos decir. Con Helena. Helena era la hija del viejo Tindario y, según se decía, la más bella de las mujeres. Y todos estaban enamorados ya desde piba. El viejo Tindario vio que todos querían estar con ella. Y como era de sangre noble, todos los príncipes de todas las ciudades de Grecia, las ciudades-estado, ¿no?, querían casarse con ella. Y el viejo dijo, acá se va a armar una. Entonces lo juntó a todos los príncipes, siguiendo una idea de Ulises, de Odiseo. Y se vengan todos acá. Acá, dice, todos ustedes se quieren casar con él. Sí, quieren todos. Dice, bueno, yo voy a dejar que Helena elija el que ella quiera.
Qué genial.
Genial.
Bueno.
Y dice, pero hay un detalle. Todos los que estamos aquí, antes de que ella se decida, tenemos que jurar que nos vamos a unir para defender ese matrimonio. Si alguno quiere oponerse a esa unión o hace algo, todos los otros príncipes vamos a defenderlo. Bueno, dijeron todos. Y ella eligió a Menelao que vivía en Esparta, y se casaron. Y todos juraron, bla, bla, bla. Ahora bien, antes de eso, es necesario que yo cuente una historia que hemos contado muchas veces, ¿no? Otro hijo del rey de Troya, de Príamo, Paris, resulta que fue juez en un concurso de belleza entre las diosas Atenea, Hera y Afrodita. Y todas en una fiesta.
Sí, sí.
La manzana de la discordia, ¿no? Mm. Una diosa tiró una manzana de oro, decía, a la más bella. Ay, ¿cuál será la más bella? ¿Cuál será la más bella? Lo fueron a buscar a Paris, que entonces vivía una vida pastoril, y dijeron, no, elegí vos. Pero las tres diosas trataron de sobornarlo. Atenea con la inteligencia, Hera con el poder, y Afrodita le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo.
Que era si la elegía ella le brindaba una mujer
Exactamente.
Claro.
Y le mostró así, por arte de magia, la imagen de Elena, y el tipo dice, más, sí, qué poder, qué inteligencia. Me quedo con esta chica. Bueno, muy bien. Pero resulta que pasa el tiempo y ocurre esto, el viejo Tindario, se casan Menelao y Elena, viven mucho tiempo ahí en Esparta, gobernando, qué sé yo. Y París tiene una historia que también voy a contar.
A ver, bueno.
París era el segundo hijo de Príamo. Y cuando nació la mujer Écuba, sintió que era como si una antorcha saliera de su pecho y que esa antorcha iba a quemar Troya. Al mismo tiempo, otros dos hijos de él, que eran Casandra y Heleno, resulta que desde chicos tenían el don profético. A Casandra la conocemos, porque tenía el don profético, pero resulta que nadie le creía. Nadie le creía. En realidad fue Apolo el que, escupiéndola en la boca, le había quitado la credibilidad. Y Apolo, porque le arrastraba el ala y ella no le daba bolilla. Entonces dice, te condeno a que nadie crea lo que tú profetizas. Y Heleno, el hermano, eran mellizos los dos. También dijo, no, quiero decir una cosa. Este chico que acaba de nacer, que era París, va a causar la destrucción de Troya. Y entonces el rey Príamo agarró y fue al oráculo.
Sí.
El oráculo le dice, efectivamente, le dice, este niño va a causar la ruina de Troya, lo mejor es que lo liquide. Los dioses dicen que lo liquide. Y al tipo le dio lástima, imagínese.
Y sí.
El hijo. Entonces lo expuso, lo dejó ahí en el monte Ida. Y en el monte Ida lo criaron unos pastores, lo vieron ahí, lo llamaron Alejandro. Bueno, sabían quién era. Y al final, París averigua quién es y se vuelve a presentar.
Ya de grande.
Ya de grande al palacio y a la corte de Troya. Ahí es cuando en la fiesta lo nombran juez. Y ahí es cuando alguien le promete el amor de Elena. Elena casada entonces con Menelao en Esparta. Y París, con ayuda divina de Afrodita, que después de todo le había prometido el amor de la mía, va a visitar, junto con Eneas, otro cortesano de Troya, va a visitar Esparta. Eran pueblos amigos de la misma raza. Mm. Bueno, llega Menelao y dice, te presento a Elena.
¡Oh!
Están ahí, qué sé yo, un par de días. Por ahí, una vez llega una comunicación que se murió no sé quién en Creta y que Menelao tiene que ir al velorio.
Esto va a terminar mal.
Sí, señor. Entonces, imagínate. Y todavía le dice Menelao a Elena, por favor, atendelo bien al señor.
No.
Dice, que no le falte nada, dice
bueno,
el tipo.
Señor.
Muy bien. Que no le falte nada, el tipo. Dos o tres miradas.
Sí.
La halagó, le regaló cosas y además, él era un hombre muy hermoso, París. El segundo hijo de Primo. Primero Héctor, segundo París. Chao, la raptó. La raptó, se fue. ¿Cuándo volvió Menelao? Dice, ¿mi mujer dónde está? Dice, la raptó este muchacho.
Alejandro.
Alejandro, sí. Ya era otra vez París. Bueno, muy bien. Algunos hijos de Príamo y Écuba, que eran los reyes de Troya, ya hemos dicho primero Héctor, segundo París, después estos dos, Casandra, Heleno, Deifobo se llamaba otro. ¿Y cuántos tuvo? Varían. Algunos dicen 19, otros 50, otros 14. No hay ninguno que diga otros números.
Bueno, muy
esos
bien.
Son los números. Y el más pequeño, el menor, el consentido de todos, ¿sabe cómo se llamaba?
No.
Troilo.
Ah, qué lindo.
Aníbal Troilo Pichuco. Bueno, continuamos ahora. Al pasar los años, Casandra se convirtió en una hermosa muchacha, que como he dicho, tenía el don profético, pero nadie le creía. Y cuando llega el conflicto con Troya, ¿por qué llega? porque cuando Paris rapta a Helena, la mujer de Menelao, todos los príncipes que habían jurado son convocados, especialmente por el hermano de Menelao, que se llamaba Agamenón. Bueno, guerra, estalla la guerra.
Sí.
Estalla la guerra por esa razón. Y Casandra empieza a hacer advertencias que son muy atinadas.
Pero
la
guerra, nadie le cree.
Nadie le cree. Por ejemplo, lo del caballo de Troya. Casandra les dijo, muchacho, el caballo ese está lleno de griegos. Mátela. En cuanto a Heleno, el hermanito, él sí podía profetizar y la gente le creía. Pero sin embargo, Heleno no pudo adivinar lo que sucedería cuando su hermano, Paris, raptara a Helena, como efectivamente así pasó. Y en la primera parte de la guerra de Troya, Heleno luchó valientemente al lado de su hermano Héctor, pero como sabemos, Héctor murió. ¿Quién lo mató? Aquiles, en pelea singular. Y Heleno lo reemplazó, fue al frente. Fue herido también por el propio Menelao. Era muy valiente, pero su actitud cambió. ¿Cuándo? Cuando Paris, tengo que comunicarlo, murió. Paris mató a Aquiles, con el famoso flechazo en el talón.
Sí.
Pero después, Filoctetes, que también era un arquero muy famoso, mató a Paris y ahí sucedió un episodio. Se murió Paris. Paris estaba con Helena.
Claro.
Entonces Heleno va a buscar al viejo Príamo y le dice, che, se murió Paris, esta muchacha quedó viuda. Pri para casarme con ella.
Tan linda era.
Qué apurada.
Sí, hermosa, la mujer más hermosa del mundo. Pero el viejo Príamo le dije, no. Le voy a dar preferencia a Deífobo, que era otro de los hijos, pero era más joven. Y él dice, ¿cómo? Me toca a mí, qué sé yo. Cuando sucedió esto, Heleno furioso se retiró al monte Ida y decidió no seguir participando en la campaña. Pero Calcante, que era el adivino de los griegos, había anunciado que solo Heleno podía revelar qué condiciones eran necesarias para tomar Troya y ganar la guerra. Y Ulises, Odiseo, consiguió apoderarse de Heleno. Bien, un poquito por obligación, y otro poquito cediendo al soborno, y otro poco porque andaba con bronca, porque no le habían dado la mano a Helena, pronunció su oráculo y dijo, tres condiciones se precisan para vencer a Troya. Primera,
¿qué?
Que Neoptólemo, que era el hijo de Aquiles, ya fallecido, luche al lado de los griegos. Que estos posean los huesos de Pélope. Pélope era un héroe que había sido servido en un banquete dado a los dioses. Ya había muerto, estaba enterrado, había conseguido los huesos de Pélope.
Sí.
Y para concluir, que le afanaran a los troyanos algo que ellos tenían, que era el paladio, una estatua de la diosa Palas, que según se decía, hacía invulnerable a la ciudad que la poseyera. Había que afanársela. Había algunas condiciones más, parece. Pero bueno, no viene al caso. Además, Heleno, qué cosa, ¿no? Les aconsejó que utilizaran un caballo de madera para introducir secretamente a los soldados ahí dentro y luego pudieran atravesar las murallas. Todos estos servicios que Heleno prestó a los griegos, que eran sus enemigos en ese momento, y su intento incluso de disuadir a Paris de raptar a Helena, que fue el motivo de la guerra, él decía, no vaya, la que se va a armar. Y el haber impedido también que los troyanos arrojaran el cadáver de Aquiles a las aves de rapiña, lo iban a hacer, pero Heleno lo frenó, le valieron la vida y la libertad, se la dieron los griegos. Y bueno, desde ese momento las hipótesis relativas a sus aventuras varían. Cuentan que fue por aquí, por allá. cuentan cómo murió la mamá, Hécuba, que fue lapidada por los griegos. Los griegos empezaron a tirarle piedras, 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 y se quedó una montaña de piedras y abajo Hécuba. Cuando sacaron las piedras, había una perra. Hécuba se había transformado en perra.
Mire usted.
Bueno, y quedó el nombre de la tumba de la perra, ¿no? Heleno finalmente se casó con la viuda de Aquiles, Andrómaca, ya como son las cosas, ¿no? De la cual tuvo un hijo. Y Heleno reinó incluso en lugar de Neoptólemo, que era el hijo de Aquiles, pero después, al morir, legó el trono a Moloso, que era el hijo de Neoptólemo. Se van sucediendo las generaciones. Pero ese era Heleno, un hijo de Príamo que
podía predecir.
Y que medio cambió de bando. Cambió de bando porque estaba enojado. ¿Por qué estaba enojado? Porque
no le dejaron casarse.
Porque no le dejaron casarse con Helena. Sí, sí. ¿Cuál es el problema?
Y bueno,
Siempre es Helena. Sin embargo, yo termino la charla citando a Ulises, que ya terminados todos los episodios, se encontró con una diosa que lo protegía, una ninfa en realidad que lo protegía, y le dijo: ¿sabes quién tiene la culpa de toda esta guerra? Los dioses que están jugando todo el tiempo con el destino de los hombres, los dioses que son mucho peores que nosotros, con sus ambiciones, con sus cosas. Los dioses son los culpables. Respecto al rapto de Helena, linda historia.
Sí, sí.
Podemos ilustrar ese rapto, Paris se lleva a Helena y Menelao queda solo. Podemos ilustrarlo con una canción cuyo título debió ser una advertencia para Menelao: vas a perder a esa muchacha.
You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, you're just gonna change her mind.
She's gonna change her mind.
And I will take her out.
Es el trío sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
7:50.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Objetivos,
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro
Mañana
Regina.
Mañana Pilar.
Mañana estaremos en el Teatro Gran Pilar de Pilar, el día 4 en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro, que será, es así, la última presentación antes de la gira por España, en donde estaremos en Madrid, Valencia y Barcelona, en ese orden, en el mes de mayo. Toda la información ampliada de esto que le digo está en lavenganzaseraterrible.com. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Shock to Black, consejos para evitar el mal olor.
Oh, bueno.
O los malos olores, ¿no?
Muy bien.
La convivencia diaria con los olores es una experiencia en nuestras vidas, bla, 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 bla.
Bueno, muy interesante.
Y ahí vamos, olor por olor.
Bueno.
Circunstancia por circunstancia. Primero, en la casa. Uh-huh. Qué olor.
Sí.
Nada peor que abrir la puerta del hogar y sentir un golpe de hedor en el mentón. ¿Cómo va a sentir un olor con el mentón? Yo huelo con la nariz.
Sería raro el olor en el mentón, ¿eh?
Bueno, no importa. Los malos olores pueden provenir de diferentes fuentes.
Sí.
Por ejemplo, la basura en descomposición.
Sí.
Bueno, si alguno está comiendo.
Sí.
Bueno. Hasta la humedad en las alfombras. Es crucial identificar la fuente del olor para eliminarlo eficazmente.
Consejos. Olfatear, empieza a ver.
En if.
Bueno,
identifica y elimina la fuente del olor, ya sea basura, humedad, lo que sea. Ventila la casa abriendo ventanas y puertas para permitir que circule el aire fresco.
Ah, bueno, sí, está bien.
Interpreta. Utiliza ambientadores, velas perfumadas, difusores de aceites esenciales.
Eso sí, son muy buenos, ¿eh? Sí.
Pero igual son máscaras, todo eso es máscara.
Es máscara, el olor sigue allí.
Sí, bueno,
lo que hay que hacer es sacar, supóngase que la fuente del mal olor sea una rata en descomposición.
¿Pero por qué puso rata? Puede haber sido un tierno gatito en descomposición y tiene el mismo olor.
Pero no se dieron,
un gato es más grande,
pero no se dieron cuenta que se murió la rata en el medio de la casa.
Pero que que vivía con ellos, que se tiene que dar cuenta.
Puede pasar 10 días y no te das cuenta.
Bueno, pero
o no decís nada por aquello de bueno, estás conviviendo con tu pareja.
Claro, sí,
hay un olor a rata podrida que mata.
Bueno,
y vos no decís nada porque sí, por ahí es Z, si se lo digo yo ofendo.
Trabaja todo el día.
¿Cómo rata podrida? Sí.
Estuvo
a
la rata.
Me llamaron así.
No,
pero
bueno.
Yo no te lo digo a vos y empiezan esas discusiones interminables y bizantinas. ¿En qué sentido me lo decís, rata podrida? Bueno, qué sé.
Porque uno siempre piensa que es el otro.
Claro.
La fuente del olor.
Claro. De ahí la famosa frase, yo no fui.
Bueno. Porque los olores propios, y digámoslo de una vez,
que están disimulados, no los percibís.
Claro, no los percibís. Uno,
o te gustan.
Si uno se oliera,
¿qué?
Se odiaría a sí mismo.
¿No vio, por ejemplo, que los perros, muchos perros tienen un olor insoportable, y ellos olfatean al otro? Porque el olor propio
no. Pero el perro, discúlpeme, ¿no?
Sí.
No quiero pincharle el globo.
No,
pero el perro, en todo lo que se refiere a olores, gustos,
sí, sí,
y comportamiento social, es medio de.
Sí, no es el mejor ejemplo.
No es el mejor.
No, bueno. Pero es cierto que conservamos,
que
nosotros como mamíferos, porque
sí,
somos mamíferos. Si bien hemos perdido el celo.
Sí, claro que sí.
Celos.
No, el celo, el periodo de celo. El mamífero tiene relación. Se puede hablar de cualquier tema.
Sí, sí, pero no. Atención, porque hay niños en la sala.
Ah. Y solo tienen relaciones para reproducirse. En cambio, los humanos no.
Claro, la tienen para ganar prestigio.
No, señor.
Es verdad, el humano extendió la época de celo a cualquier día.
Bueno. Sin embargo, hay algo que perdura. No nos andamos olfateando el uno al otro.
No, casi no.
No, bueno. Sin embargo, usted libera feromonas.
¿Quién es?
No. Usted libera con el goce y con el
despido.
Sí. Claro, exuda.
Ah.
Y entonces, sí, eso es percibido. Algo de instinto queda. en su novia.
Claro, pero ¿qué pasa? Lo que dice el señor.
Claro.
Usted la feromona propia.
No la olfatea.
No la siente, o la siente peor, la siente agradable.
No, bueno, sí. Pero su feromona es olida por la otra persona.
Sí.
Y bueno, y eso la atrae.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí.
Ah, pero yo creí que era un mal olor la feromona.
No, ese puede llegar a atraer.
No me diga que yo atraigo a las mujeres por mi olor. No. Nunca lo hubiera pensado.
Lo que pasa es algo inconsciente, está preparado.
Claro, el... está. Funciona así.
Bueno, dice. En el auto. Ah, en el auto.
Sí. El olor a encierro es.
Pero a veces no sabe.
Encierro, qué encierro.
No sabe de dónde viene.
No sabe de dónde viene. Yo una vez me llevé por delante. Esto que voy a contar...
Es verdad.
Todo es verdad.
Bueno.
Me llevé por delante, andá a saber qué bicho.
¿En la ruta?
No sé.
Bueno.
Me lo llevé por delante, quedó ahí, en el tren delantero.
No era un perro, ¿no?
No. Y empezó, claro, se pudrió el animal.
Sí.
En el sentido, se pudrió, no es que se cansó.
No, sí.
Y empezó a despedir un hedor tremendo.
Pestilente.
¿Adentro del auto entraba el olor?
Allí entraba la cabina.
Y claro.
Sí. Yo abría las cuatro ventanillas. En el invierno abría las cuatro ventanillas. Y no, un olor espantoso.
Peor, pone la ventilación y lo que le viene.
Me invitan a una reunión. Me invitan a una reunión.
Me lo puedo imaginar todo.
Me invitan a una reunión, yo voy con el auto, estaciono por ahí y me voy a la reunión.
Perfecto.
Personas... muy conocida
del ambiente artístico.
Del ambiente artístico. No, yo sentado allí, claro, diciendo estupideces. Bueno. Y se acerca ya sobre el final de la fiesta,
sí,
una actriz muy famosa y muy hermosa también.
Hasta acá todo normal.
Y me dice: Alejandro, por favor, ¿no serías tan amable de acercarme hasta mi casa en tu auto cuando salgamos de ahí?
¿Usted se acordó?
Me imaginé a esa actriz, que si yo la nombrara sería mucho más graciosa, subiendo a mi auto.
Sí.
Yo, ay, qué hora podrido.
¿Y usted qué le dijo? Que no.
Y le dije que no.
Sí, claro.
No, lamentablemente dije, he venido sin auto.
Pero quedó como maleducado.
Sí, bueno.
Finalmente, por suerte para ella, viajó con
otro.
Un famoso productor que hoy no vive.
Pero es verdad.
Después
lo que
yo esperé que todos se alejaran.
Sí, claro.
Porque
si lo veían salir con el auto.
Claro, hice como que me iba a pie.
Sí.
Volví, me subí al auto, un olor.
Sí.
Y yo pensaba, mira vos, estaba la mina acá, empezábamos a conversar,
sí,
hasta que la mina me iba a decir, bajo.
Eso.
Sos muy agradable, pero me voy a bajar.
Es insostenible la situación.
Sí.
Bueno, imagínense, si usted tiene olor en el auto, le puede pasar lo que me pasó.
Lo que pasa es que yo lo que pienso, que naturalmente el olor per se...
¿Qué?
Sí.
Ese olor no lo tenía.
No,
¿olor a
no.
qué?
A per se.
¿Qué olor a per se?
Sí. ¿No?
El olor solo no existe. Siempre sale de algún lado el olor, de una fuente.
Muy bien.
Emanado. Muy bien dicho.
Al fin lo dice.
Siempre hay que buscar una causa.
Claro.
Porque yo le podía decir a la mina, bueno, es un olor que se instaló aquí.
Claro.
Mágicamente. Y la mina me dice, no, acá hay una rata muerta o algo así.
Hay un elemento emanador del olor.
Y hay algo peor.
¿Qué?
El olor no solo sale de la cosa, sino que es la cosa.
La cosa.
Usted se está aspirando...
El olor es parte de la cosa. El olor a una cosa,
sí,
ya es la cosa.
Ya es la cosa.
Sí.
La rata muerta,
sí,
mientras usted se la aspira,
sí,
hay partículas de rata muerta que ingiere.
Está aspirando, lo más tranquilo, mientras la llevan en un auto.
Sí. Y después quizá le sale por el aliento a usted.
Por eso, por más que...
llega a su casa y le dicen, ¿de dónde venís?
Sí. Tenés aliento a rata muerta. Bueno, ¿qué
por querés? Eso, por más que tire perfume, tiene que sacar el elemento que está...
Así fue, muchos días más tarde, fui a un mecánico y extrajeron del tren delantero un roedor. Un roedor porque no era una rata, era todavía peor. Una especie de hurón.
Una comadreja,
una
algo
comadreja,
así.
Una comadreja, un pedazo. No estaba ni siquiera entero.
Claro.
Bien. Entonces, limpia el interior del auto regularmente, sí. O bien, mejor limpiarlo bien.
No, ¿sí? Regularmente no. Quiere decir todos los días.
Eliminando restos de comida, derrames, suciedad acumulada, sí. Excremento.
Bueno.
Las cosas hay que decir.
No, lo que pasa es que muchos tienen la costumbre de comer cosas en el auto.
Sí, a mí me encanta comer.
Las derrama y se van pudriendo con
el paso. Tengo migas por todos lados.
Con el paso de los años.
Sí. Evita, bueno, todo eso. Cuidado con los bebés en los autos.
¿Por qué? ¿Qué
porque sentido? Suelen vomitar.
Ah, sí, bueno.
Y después usted por distracción o por pereza, dice, ¿quién se va a dar cuenta?
No, bueno. No, no.
Y luego llega el caso, una actriz famosa sube a su auto y imagínese.
Claro. Pero el vómito de bebé igual es más...
¿El qué?
El vómito de bebé.
Sí, buenas tardes.
Es mucho menos...
Es más liviano.
Claro que...
Bueno, que el de borracho.
Casi... Bueno, sí.
Siempre es más fácil de explicar que vomitó un bebé y que no que vomitó
sí.
un abogado.
No, bueno, claro.
En el transporte público suele haber malos olores.
Sí.
Que puede ser incluso la suma
claro.
de varios olores gestados cada uno, cada hedor. Una persona, un hedor.
Sí, sí. Con el esfuerzo personal de cada
claro,
uno.
Claro, y entonces se da una mezcla que muchas veces nos pone al borde del desmayo.
Sí.
Dice, en el transporte público puede ser un caldo. Bueno, demasiado. Es una descripción.
Se me cerró el estómago.
Esto es un caldo.
Sí. ¿Una sopita quieren?
Sí. Un caldo de cultivo para una variedad de olores, desde el olor corporal hasta el perfume excesivo.
Sí, también.
Se mezcla todo.
Claro. La cercanía con otros pasajeros puede intensificar la experiencia y hacer que los malos olores son todavía más molestos.
Ah, sí.
Ahora, así como etiqueta, ¿conviene quejarse?
No,
hacer una manifestación
pública.
Yo creo que colectivo.
No.
¿Usted está ahí? ¡Ay! ¡Qué olor!
No, se la tiene que aguantar.
No, parece que... mentira.
Lo que pasa que también es cierto que si todos nos unimos, el colectivo está lleno, pero cada uno con sus fosas nasales, vamos respirando y nos vamos comiendo todo el olor. Y
claro, por eso algunos gritan, no les catema en nariz, muchachos.
No, pero... pero usted no es que se lo aspira.
El olor
todo.
Lo bajamos entre todos, claro.
Pero usted dice que el olor se agota, que usted se aspira todo.
Sí, sí, hay olores que son transitorios.
Sí,
bueno.
Que son sí. Un rato, es una. ¿Cómo podríamos
una oleada.
Decir, una ráfaga.
Sí.
Y bueno. Después termina, son. Ya uno ni se acuerda. Entonces basta con aguantar 30, 40 segundos.
Bueno.
Ah, qué sé yo. Usted me podría decir 5 minutos, bueno.
Sí, bueno.
Depende.
Sí. Claro, porque no está la fuente que manda.
Claro, o que la fuente se diluye.
Sí, sí.
Claro. O se bajó en la parada anterior.
Claro, bueno. El doctor La Fuente.
Sí, sí. ¿Qué hace La Fuente?
Guarda que viene el doctor La Fuente. Bueno, dice... Consejos.
Bueno, a ver.
Lleva contigo un pañuelo o un paquete de toallas. Claro, sí. Un paquete grande, así no, 10 kilos de toallas.
¿Y qué hace con ese? Toallas húmedas que vienen perfumadas.
Para contrarrestar los olores desagradables.
Ah, eso está muy bien.
Si es posible, pide permiso y cambia de asiento si te encuentras cerca de alguien con un olor desagradable. Permiso, bueno. Me voy a cambiar de asiento.
No.
Levántese y cámbiese sin pedir permiso.
Claro.
¿A quién le pide permiso? Al tipo del olor.
Y sí, porque tiene
permiso,
que
doctor La Fuente. Me voy a cambiar de asiento.
No, a veces la persona porta.
El doctor porta no. Es otro. Otro que bien baila.
Porta algo que emana olor, por sí. Ejemplo, porque va a la oficina y se lleva el almuerzo en un tupper y va picando antes de llegar.
A mí me
llegar.
Encanta la empanada gallega de pescado.
Por eso,
claro, bueno.
Que le sobró de hace dos días, el fin de semana.
Sí, bueno.
Y dice, bueno, me la como en la oficina el lunes y abre un poco
sí,
en el paquete. Colectivo porque va picando
claro,
a la mañana.
Ahí. Y ahí se agua la boca.
Y bueno.
Bueno, y dice también, si es posible, no, si viajas en transporte público con frecuencia, una botella de desinfectante de manos para refrescarte cuando sea necesario.
Oh, bueno.
Incluso sí. Cuando usted va con una mina, la sí. Lleva en colectivo a algún lado.
Sí.
usted queda como un príncipe, pela una botella de desinfectante.
No, bueno.
Dice, amor mío, he traído desinfectante.
No, bueno. Lo que sí es un gesto de caballerosidad, me parece, de elegancia también, un pañuelo de los antiguos, pañuelo de tela, impregnado con perfumes de la mejor calidad.
Con perfume.
Bueno, con perfume. Entonces, le da, que se lo ponga en la cara.
Pero eso es un asco. Ver,
bueno, amor mío, dice, toma, ponte esto como si fuera una máscara. No. Como si fuéramos a asaltar un banco.
No, es cierto que el famoso desodorante de ambiente, sí, de él estamos hablando, vienen fragancias que son escenas, como aires de montaña.
Sí.
¿Qué otro? Que,
no, no me guiñe el ojo, señor.
Aroma de la fuente.
Hay uno, ajuar de bebé, se llama ajuar de bebé.
No es muy recomendable el ajuar de un bebé. Bueno. Esto es todo lo que queríamos decir acerca del hedor. Hay gente que tienen un poco atrofiada la función olfativa.
Exacto, sí. Y esto pasa a veces con los fumadores, porque como
claro,
el humo les quema la nariz, no sienten tanto los olores.
Es bueno, una bendición. Después.
Bueno, bueno.
Hay, doctor, ya que estamos hablando de olores, hay olores que despiertan el instinto o el apetito carnal.
Ah, bueno. Bueno, ¿cómo decirlo para que se entienda, no?
Ah, claramente.
Sí.
Me imaginé.
¿Pero son perfumes artificiales o perfumes naturales?
Son perfumes artificiales que imitan perfumes naturales.
¿Quiere que le imite a Luis Andrini?
No, o sea, no. Que tienen alguna carga de qué, de lo que hablábamos antes, de feromonas. Claro. Entonces usted se echa, pero mucha feromona.
Tiene que echarse. No puede bajar de un litro.
Se pone mucho de eso.
Sí.
Y bueno, digamos que eso lo pone en cierto lugar de disponibilidad amorosa.
Claro. Pues veo que está disponible, dice la mina.
A mí particularmente, le puedo decir, estamos acá...
Perdón, ¿usted es una señora?
Yo soy un hombre.
Ah.
Pero estoy en la sala de espera, por ahí no me vio porque la iluminación no es la mejor.
Sí, sí. No, está bien, bueno, me le preguntaba. No,
soy un hombre,
no.
Estoy esperando que lo atienda el señor.
Claro, pues
usted vino, bueno, juntos.
Somos compañeros de trabajo. Claro,
ah, vinieron.
Pero decimos...
Yo vengo a hacerme atender, todavía no sé qué.
Yo lo que le comentaba a él, a mí me gusta... ¿La mujer?
Sí.
Bueno...
No, está bien, señor, pero...
Que no esté muy perfumada.
¿Sucia?
No. Sin olores. Como...
Natural.
Neutra.
Bueno, ¿y qué me dice a mí? Vaya a buscar. No,
bueno, que me parece que nos equivocamos de consultorio.
Claro, ¿qué dice? Bueno, ¿qué tengo que ver?
Yo le dije... ¿Es el doctor Lafuente?
No soy. Sino, no me involucre en cosas.
Bueno.
¿Y a mí qué me importa eso?
Vamos cerrando.
Sí, vamos cerrando, porque...
Que tenemos que fumigar.
Sí.
Así que, no me... ¡Ay! Discúlpeme. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gob.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
750.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Huela bien,
a ver.
Este aroma.
¿A qué olor a...? ¡Sí! Ese olor al maestro que ya llega aquí. Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo.
demasiado pesa de mi corazón. Buenas noches, maestro. Bienvenidos al Trío Sin Nombre.
Muy ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Estamos muy contentos de estar aquí.
Bueno, me alegro. Hola. ¿Qué tal, Caco? ¿Cómo le va? Hola.
Buenas noches, Barton.
Pente académico también lo saludé. Mañana campestre le piden.
Lindo tema, para tema Paula. De Arco Iris, sí. De los años 70.
¿Puede acompañarnos con percusión?
Por supuesto, por eso traje maracas.
Bien.
O pandereta. Elijan pandereta. Lo que quieran. ¿Qué eligieron?
Pandereta.
Vamos.
Sí.
Un, dos, tres.
Matinales aprendí, yo soñaba que eras tú la mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la ha llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir, y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti. Hoy andando entre las zarzas del camino, nada temo de mi vida en mi ambular, No me alegran de los pájaros los trinos, ni me alegran las bellezas del pinar. Es que llevo la congoja de tu encaño, es que siento derrumbada la ilusión. El recuerdo del pasado me hace un daño que destroza mi sensible corazón. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Aquí para Diego le piden No soy un extraño.
¡Epa!
¿Percusión lleva?
Sí, sí.
Poca.
Poquita, poquita el sustito.
Claro. Bueno. Va. Dos, tres.
Acabo de llegar. No soy un extraño. Acabo de mirar, no es como en los diarios desde allá.
Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Las luces que pasan, acabo de cruzar la plaza, las razas y el color.
Y siento un humo como familiar, alguien se acerca y comienza a hablar. Quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a pescar los peces con la misma red.
Desprejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red.
Tanguito en homenaje a una yegua del hipódromo que nunca ganaba una carrera.
Ah, bueno.
Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo. Eso dijo la gilada y y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tu pata. Te compré una manta nueva y hasta policía en el box. Te relojeaba en la pronte tu corrida paro errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en dos ordinarias, entérate medio prendida. Dijeron, es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia. No saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, ya no tenés manta nueva, ya no te importa la monta, ni el jockey ni el cuidador. Pero si algún día de estos te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Aquí Hernán pide Ain't No Sunshine a la gente del trío.
¿Y va a ir con un poco de percusión?
Sí, por supuesto, tengo maracas también.
No.
Poca. Poca.
¿Ah? Poquísimo, lo mínimo.
¿Lo mínimo? Ok.
Ain't no sunshine when she's gone. It's so warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away.
Wonder this time when she's gone. I wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this girl just ain't no home. Anytime she goes away.
I know. You gotta leave your thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Oh, ain't no sunshine when she's gone. All the darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In the house, it ain't no home. But in time, she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Trompeta de Guile, quiero agradecer a los Herline que están presentes, Ethan y Leo Herline, que nos han regalado bombones, chocolate, caramelo, alfajores, helados.
Señor,
muchísimas gracias, son muy amables.
Y ahora sí, señoras, señores, damos la bienvenida a este escenario a la plateada trompeta de Guile.
Muchas gracias.
¿Hacemos insensatez?
¿Insensatez?
Bueno.
¿Con saxo?
Bueno.
A ver.
Epa.
Que baldear acá, así que
vamos a tocar nuestra última canción y antes vamos a agradecerles a todos su presencia aquí, su relativa benevolencia para con nuestros errores, su presencia hasta último momento, claro. Es un porcentaje bastante elevado de personas que no se han retirado.
Una noche lluviosa, además.
Una noche lluviosa, por eso no se han retirado.
Claro, por eso, porque acá hay techo.
Un gran cariño, un gran abrazo a todos ustedes. ¿Cuál será nuestra última canción, querido Guile?
Vamos a hacer un tema de Herbie Hancock.
¡Yes!
De Herbie Hancock.
¡Yes!
Que se llama Walter Nelson Man.
Ah, claro.
Dedicado
que sí.
Querido Walter Nelson.
Se llama así, ¿no?
Sí.
¿Ok?
Sí. ¡Oh, dos, tres! Thank you.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
En 2024, Malena en las 750. Tangos de trasnoche. Malena pasa tangos como ninguna.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales. 3.023 días.
Milagro Sala.
Presa política.
En 2024, tangos de trasnoche. Malena en las 7.50. Malena pasa tangos como ninguna.
Tango como este del tiempo de antes, agua florida, luz de puñales. Tango que añora los arrabales, tango de un tiempo que dio que hablar. Y apriete la cintura de las mozas, la mano del valor, como un reclamo de amor.
La comparsita, bailando en la penumbra, pasión que arrebata. Malena pasa tangos como ninguna.
Siempre
llorando de cariño bajo el beso. Entonces, nostalgia de la cosa que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrio que ha cambiado y amargura de sueños. Paredón y después su una luz de almacén, ya nunca me verás como me viera, me gusta en la vidriera esperar, ya nunca alumbraré con las estrellas nuestro marcha sin querella por la noche de Pompeya. La calle y la luna suban y mi amor y en tu ventana. Todo muerto ya lo sé.
M750. Derecho a la información.
Es la hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires es de 17 grados, una décima. El cielo está nublado y con lluvias débiles. Humedad 90%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 20 grados, 5 décimas. La ley ómnibus será tratada el lunes en el recinto. El oficialismo logró el dictamen de mayoría con el respaldo del bloque de diputados del PRO y de la Unión Cívica Radical. El proyecto acordado contempla el otorgamiento de facultades delegadas para el presidente en el ámbito energético, económico y financiero por el término de un año. Además, habilita la privatización total de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina Sociedad Anónima y la TV Pública. Desde hoy los peajes son un 200% más caros. Es debido a que este viernes entra en vigencia el nuevo cuadro tarifario decretado por el gobierno de Javier Milei y que lleva la tarifa mínima en hora pico a 900 pesos. El incremento se aplicará en los tramos de las rutas nacionales controlados por la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima, que en la provincia de Buenos Aires incluyen las autopistas Richeri, Ezeiza, Cañuelas. Además, habrá aumentos en rutas de La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy.
Deportes.
Hoy continúa la actividad de los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Madrid. Desde las 6 de la mañana de nuestro país y hasta el mediodía, Facundo Bagnis, Francisco Cerúndolo, Tomás Martín Echeverri, Sebastián Báez y Mariano Navone disputarán sus partidos por la segunda ronda del torneo. El dólar oficial cerró en 916 pesos, el informal en 1055 pesos y el riesgo país en 1234 puntos.
Tránsito.
Desde las 9 de la mañana, choferes de colectivos se concentrarán en Plaza 11 y luego se movilizarán a Moreno al 2900. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados una décima, el cielo está nublado y con lluvias débiles, humedad 90%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 20 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
En 2024, tangos de trasnoche. Malena en las 750. Malena pasa tangos como ninguna.
Estrofa de Bettinotti resonando en las esquinas, tristeza de chamuchina que jamás te olvidará. Oh, angustia de novia ausente y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en tu bar sentimental. Mariposa de alas negras, volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvor, y al buscar en la noche sombras que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las metas del pasado.
Fiesta móvil, preciosura, por cómplice del sol.